Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Dicen que bastaría que nos tomáramos absolutamente en serio una sola frase de Jesús para que fuéramos santos. Palabras de vida eterna, luz de nuestros pasos, la enseñanza de Dios, un Dios que nos ha hablado con palabras humanas y que además nos conoce perfectamente porque nos ha creado célula por célula, que nos conoce desde toda la eternidad y cuyo deseo es que estemos con Él para siempre. Por eso vamos a tomarlos en serio, muy en serio, sus palabras, a darles todo el crédito. Y todas sus palabras son palabras de vida eterna, pero hay algunas en las que parece que las, pues no sé, como que las enmarca, las profundiza, las extiende, y una de esas palabras largas, de esos parlamentos muy largos, es el capítulo sexto de San Juan, el capítulo de la promesa de la Eucaristía. Y entonces esas palabras, una y otra vez, nos va tratando como de que se nos graben profundamente, como si las taladrara en nuestra cabeza y en nuestro corazón, a veces te la crees. Palabras maravillosas, por ejemplo, esa frase que dice: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Estamos invitados a meditar en este primer tema del retiro, la comunión sacramental. La Sagrada Eucaristía en el aspecto de comunión, que como sabemos además es el primer sentido que tiene la institución eucarística. Cuando la instituye dice: toma, cómeme, o tomen, coman, tomen, beban. Quiero que me coman y quiero que me beban. Y por lo tanto, el centro, la realidad primera del deseo de Jesús al instituir de la Eucaristía es el comulgar. Después tenemos la revelación también de la presencia permanente o del sacrificio de la misa, de la adoración eucarística. Pero nos pide ahorita que le demos vueltas al tema de la comunión. Y quizá eso, lo primero decimos: oye, está hablando de Dios, son palabras de vida eterna, me está diciendo algo increíble, verdaderamente que me rompe los esquemas, que los ha roto a la gente, que cuando se lo toman en serio hay una de dos: o se van, como hicieron los oyentes en esa promesa de la Eucaristía, y le dicen: oye, estás diciendo unas cosas muy duras, ¿quién va a poder soportarlas? O no podemos soportar esto que nos estás diciendo. O aquellos otros que dicen: pues, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, estas son palabras de vida eterna, me rompe los esquemas. O como pasa a veces cuando se manda una corriente eléctrica muy intensa, que dice: ya se me fundieron los cables, se me quemaron los cables. Es que me estás diciendo algo que es: yo me voy a comer a Dios, yo te voy a comer a ti, yo no te voy a beber. Pues este es el dogma de fe en la comunión eucarística. Y quizá, como decimos, bueno, pues ¿qué descubro atrás? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué intención tiene Jesús al decir cómeme, pues decimos, es que la verdad no puedo entender esto de otra manera sino de un amor que rompe límites, que se junta con un poder también infinito, y que juntos el amor y la potencia infinita pues producen un milagro sorprendentísimo que no acabo de comprender, pero que me dice créelo, acéptalo, y sobre todo ve lo que está detrás, ve lo que está detrás, que es el deseo que tengo de que pues estemos unidos para siempre, de que estemos siempre juntos. Y de que por lo tanto adelantes tu cielo, porque ya desde aquí tienes el cielo, porque el que come mi carne y bebe mi sangre ya está en mí y yo en él. Ya no somos dos, ya no somos una unidad, como podría ser un equipo de fútbol, por ejemplo, o como podría ser una pared hecha de distintos ladrillos, sino somos uno, el mismo, él en mí y yo en él. Estamos formando un solo viviente, como tu Padre estás en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Y la Eucaristía es la fuerza de la unión, es aquello que tengo que decir, pues me voy a hacer santo, no porque yo voy a hacer muchas cosas, la verdad es que no soy bastante consciente de mi gran miseria. Soy muy incoherente. Creo que soy bueno y de repente tengo unas salidas verdaderamente de kinder, de primaria, de egoísta o de desesperado, de lo que sea. Tienes que decir, pues claro, o sea, tú no vas a hacerte santo. Tú eres alguien que va a estar pasivamente dejando que alguien te haga santo. O que alguien como que te engendre, te haga la vida nueva. Eso es la Eucaristía, el cielo adelantado. Y es el sentido que tiene la institución eucarística. ¿Qué quiero? Pues quiero que estés conmigo. ¿Cuándo? Ya desde ahorita. Es verdad que ahorita tienes mediaciones, que tienes pues esta mediación de lo sensible, es decir, pues ves un pan, comes un pan, te sabe a pan, te comes un pan y digieres el pan, y ya, parece que no va a más. Y todos tenemos la invitación a decir, profundiza, métete al sentimiento del corazón de Cristo, a su intención, a esta ruptura de todo límite, esquema. San José María lo llamaba locura, la locura de amor, una locura de amor, como que comprendía, es una cosa de locura, le llamaba el divino loco. Si el cura de Ars, Dios nos habría dado algo mayor si hubiera tenido algo mayor que Él mismo. O sea, Dios es Dios y Dios no es Alejandro Magno que dice, yo te voy a dar 20 ciudades, como le dijo el que era por Dios ser, que le tiene la limosna. Es mucho más, es el dueño de todo y no me va a dar, por ejemplo, toda su creación. Me da mucho más. Si hubiera tenido algo mayor que Él, eso me hubiera dado. Pero como no hay nada mayor que Él, pues me da Él, Él se me da. Y por eso, ¿cuál es la palabra clave en la Eucaristía? Pues, no sé, cada quien puede inventar una palabra clave. A mí se me ocurre que en este momento podemos pensar que una palabra clave es la palabra correspondencia. Así como al Papa le gusta inventar palabras, que a los sacerdotes les dijo resignación, creo, pero bueno, en sentido negativo, o sea que no caían en la resignación. Pues aquí en sentido positivo, pues hay correspondencia, corresponde. Mira, desde que existe la Eucaristía, ya no se puede vivir de otra manera, sino así, en totalidad. Y locura por locura, amor por amor, todo por todo, entrega por entrega, tiempo por tiempo, pues por eso qué pena le ha de dar al Señor a veces cuando encuentra o nos encuentra poco generosos, me estoy limitando, me estoy restringiendo. O a veces cuando encuentra, por ejemplo, personas que podrían haberse entregado totalmente a su servicio, que podrían haber, por ejemplo, vivido el celibato, y no, yo quiero casarme. Y a veces, pues comprende la Eucaristía. Tú pudiste haber tenido esta correspondencia, esta respuesta a su iniciativa, porque nadie se la pidió, nadie se le había ocurrido pedírsela, y se corresponde. Y por eso podemos decir aquello que se dice de María, de María nunquam satis, o de Eucaristía nunquam satis. Nunca la abarcaremos suficientemente, nunca la profundizaremos suficientemente, nunca nos prepararemos suficientemente, nunca la agradeceremos suficientemente, nunca nos emocionaremos suficientemente, nunca la anhelaremos suficientemente. Por eso decir, correspondencia, 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 vive vida eucarística. Por decir, perdón por mis comuniones rutinarias, perdón por mis comuniones frías, perdón por mis acciones de gracias recortadas, perdón por mis muchas distracciones, también cuando te tengo en mí. Y podemos pedirle esto que es, pues, como tan propio de la comunión o de la comida. ¿Qué queremos pedirle para la comida? Pues hambre. Dicen que los médicos dicen, ¿tienes apetito? Y dice, ah, sí tienes apetito, aquí ya no estás tan enfermo. Ya se te está pasando. Pero si no tienes apetito, si estás así, sin ganas de comer, algo está funcionando mal. Estás inapetente. Yo puedo decir, tú tienes ganas de comulgar, yo tengo ganas de comulgar, tienes muchas ganas de comulgar, o no tenemos mucha hambre de comulgar. ¿No estarás medio mal del alma? ¿No tendremos, pues, el organismo sobrenatural un poquito disfuncional? Entonces tenemos que decir, bueno, a ver, ¿cómo le hago para tener más hambre? Pues quizá como digo, primero pídelo, pide esta gracia de sensibilidad eucarística, pide ansias de Eucaristía, y el Señor va a decir, sí, mira, yo te voy a dar mucha hambre de Eucaristía, pero quítate otras hambres, educa tus deseos de otras cosas, para que desees lo que realmente debes desear, no te pierdas. Y eso, que tu hambre sea de lo que debes tener hambre. A veces, pues eso, tenemos hambre de cosas que no nos hacen bien. Como le pasa a los niños que quieren comer siempre cosas, pues que acaban luego con las muelas picadas porque solamente están mordiendo dulces, por ejemplo. ¿Y quieren más dulces? No sé qué les pasa, que están con un deseo de dulces inagotable, y pasteles y galletas. Y la mamá, el papá, la abuelita, la tía, los hermanos mayores, no, mira, tómate tu sopa, cómete los ejotes y los chayotes y las verduras, y eso sí te hace bien. Yo te decía, oye, ¿por qué no apagas tus otras hambres para que te vaya cayendo esta hambre? Y entonces entra el sentido de penitencia en mi vida, el sentido de la cruz. Y podemos recordar aquello tan bonito que quiso nuestro Padre poner junto a su cama, me parece, por lo menos en la habitación, que yo no la conozco, pero en alguna de las paredes de su habitación está ese azulejo que dice: aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. Pues sí, aparta, yo qué tonto soy, cómo me dejé apartar de ti por simpleza y media. Porque yo no soy una persona ansiosa de otras cosas. Tengo, por ejemplo, ansia de celular, ansia de WhatsApp, ansia de Facebook, ansia de desparramarme, ansia de películas, ansia de fútbol, ansia de, no sé, de mi ego. Yo voy a educar mis deseos. Yo te voy a dar esta ansia, esta hambre, pero apaga tú los demás, me dirá el Señor. Tienes que mortificar los demás como si fuera un escenario donde tienes muchos focos prendidos o muchos reflectores y tienes que decir: apaga los demás reflectores para que se quede solamente el reflector que está iluminando a Jesucristo. Pues ese es el plan de Dios, decía San Francisco de Sales. ¿Hasta dónde se ha rebajado la grandeza de Dios por todos y cada uno de nosotros? ¿Y hasta dónde quiere elevarnos? ¿A qué pretende? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo me haga Dios cuando comulgo? ¿Quiere unirnos tan perfectamente a Él hasta hacernos una sola cosa con Él? Pues sí, voy a dejarme llevar, a dejarme unir. Es decir, abre espacios. Por eso, pues toda mi vida eucarística, por ejemplo, si tiene siempre como esa necesidad de decir: oye, tienes una preparación remota, tienes una preparación próxima, tienes una preparación inmediata. Ya inmediata, ya, porque ya vas a acomodar en este momento. Y la preparación remota, pues podríamos decir, pues efectivamente es la educación de tus deseos. Podríamos decir como la pureza de tu corazón. ¿Qué desea tu corazón? ¿Qué ansias tiene? Pues es toda mi preparación remota. Todo mi día estoy girando en torno a Jesús y pensando en Él. Y pues deseando, haciendo comuniones espirituales, haciendo más grande mi hambre, y como decía, mortificando otros deseos, otras ilusiones, que puede ser que no sean malas, no sean pecado, pero por lo menos me ocupan, y yo tengo que ser todo de Dios, porque tengo que estar en la correspondencia. Correspondencia, Él está todo. Él no dice: mira, pues voy a estar 5 minutos contigo y voy a estar nada más dándote parte de mi atención, sino voy a estar todo el tiempo y toda mi atención. Él no se va, como a veces nos vamos nosotros, por ejemplo, en una conversación, o porque se nos va la imaginación, o porque sacamos el celular y nos ponemos a contestar cosas cuando estamos hablando con otra persona, ya se fue. No se va. Él está todo Él, siempre. Y dice: oye, pureza de corazón, pureza de corazón, pureza de corazón. Nil nisi te domine, le pedía a Santo Tomás de Aquino. Cuando el Señor le dijo: ¿qué quieres que te dé, Tomás? Y le dijo: nil nisi te. Nada sino tú. No me des nada, pero que tú seas el regalo. Nil nisi te domine. Pues mi preparación remota, esa educación de mis deseos, mi pureza de corazón. Yo podría decir: bueno, mi preparación próxima, pues no sé, en el tiempo de la noche, estarme rondando los horarios, estar pensando: bueno, ¿a dónde voy a ir a misa mañana? ¿A qué horas voy a comulgar? O sea, que sea nuestro Padre, voy a dividir mi día, dar gracias, prepararme. Para mí es el día siguiente, como voy comprendiendo su sed, la sed de unión que tiene Jesús. Y luego ya la preparación inmediata, por ejemplo, mi manera de, no sé, de hacer la oración antes de misa, de no distraerme en misa, de recogimiento. El misterio de la comunión es tan perfecto que conduce a la cúspide de todos los bienes. Dice un autor que se llama Cavazzillas, del siglo XIV. Conduce a la cúspide de todos los bienes. En ella culmina todo deseo humano. Porque aquí llegamos a Dios y Dios se une a nosotros de la manera más perfecta. Bueno, la comunión, la cúspide de todos los bienes. Me podría quedarme sin nada, excepto sin la comunión. Hay gente que, como sabemos, Dios le ha dado este don de, por ejemplo, solamente se alimenta con la Eucaristía, como Santa Catalina de Siena o la beata Ana Catalina Emmerich. Bueno, pues es que ella tiene todos los bienes ahí. Y además en ella la Eucaristía culmina todo deseo humano. Aquí sí, si yo digo, sí me preparé bien, sí me abrí bien, sí estoy recibiendo las gracias de la Eucaristía, pues no deseo nada más. Que llegamos a Dios y Dios se une a nosotros de la manera más perfecta. Nuestro Padre cuando pensaba en la Eucaristía decía, a veces no sé cómo me aguantan el corazón y la cabeza. Es que no es posible. A veces no sé cómo no reviento, cómo no exploto. Esa persona estalló. Como que la llenó tanto la fuerza del amor que pues murió de amor. Murió de amor a la Eucaristía. Pues ni cité donde quiero estar contigo, en ti, porque tú has querido estar conmigo y en mí a pesar de los pesares, a pesar de mi miseria, de mi distracción, de mi pecado, de mi falta de consideración, de mi superficialidad. Como decía el Beato Álvaro, el Señor está en la Eucaristía palpitante de amor, en un corazón que palpita de amor. O sea, sería muy triste que esa palpitación de amor respondiéramos con una apática rutina. Pues bueno, no me distraiga. ¿Qué estás pensando? ¿En qué has pensado hoy? ¿En qué vas a pensar en lo que resta del día? Más que mañana voy a comulgar. Me emociona pensar, me ilusiona. Voy a hacer además 80,000 cosas, pero no me importan. Lo que importa es que mañana te voy a recibir, te voy a comer. Porque tú dijiste, cómeme. ¿Qué quieres que coma? Mi carne. ¿Quieres que me coma tu carne? Sí, y que te bebas mi sangre. ¿Y para qué? Pues para que permanezcas en mí, yo permanezca en ti, para que tengas la vida eterna. Ese es el cielo. El cielo está aquí. Ya tiene la vida eterna quien comulga. Pues correspondencia. Por lo menos un poquito más de correspondencia. Un poquito mejor mi correspondencia. Una carta que escribió Santa Teresita a una su prima llamada María Guérin, que pues una familia de monjas, todas eran monjas en esa familia, pues esta prima también se hizo monja. Y el nombre que eligió para entrar en el convento, bueno, no sé, o para sus votos, o no sé a qué horas hacen la elección, pero bueno, el nombre que eligió la prima fue María del Santísimo Sacramento. En la carta de Santa Teresita dice, María del Santísimo Sacramento. Tu nombre te dice tu misión. Consolar a Jesús, hacerlo amar de las almas. Jesús está enfermo de amor y hay que advertir que la enfermedad de amor no se cura sino con el amor. María, da tu corazón a Jesús, tiene sed, está hambriento. Era rico y se hizo pobre para unir su pobreza a la pobreza de María del Santísimo Sacramento. Pues un nombre muy bonito, San María del Santísimo Sacramento. Es la Virgen, María es María de la Eucaristía. A María del Santísimo Sacramento. Y nosotros podemos decir, bueno, pues, como que vamos a pedirle que nos, como un poquito, como que nos configure el alma cuando vamos a comulgar, así como pasa con los aparatos electrónicos que hicimos. Ya se desconfiguró. No sé qué quiere decir exactamente eso, ya está desconfigurado, pero ya no funciona. Ya todos los sistemas que tenía, pues, quién sabe qué les pasó, pero todo se desconfiguró. Si llego a comulgar desconfigurado, llego revuelto, llego inquieto, llego turbado, llego distraído. Si se me ocurre ir sin María, pues me encontraré como un poquito fuera de lugar. Decía San Juan Pablo, que la Virgen María nos impulse y guíe al encuentro con su Hijo en el misterio eucarístico. Voy a ir bien, o voy a ir por lo menos un poquito menos mal, si he acudido a María para que me ayude. Ella, que fue la verdadera arca de la nueva alianza, sagrario viviente del Dios encarnado, nos enseña a recibir con pureza, humildad y piedad fervientes a Jesucristo, su Hijo. Yo quisiera, Señor, recibirte con un poquito los detalles con los que te recibe María, te recibió María, y que me siga ayudando a lo mejor en esta preparación remota de mis deseos, en esta preparación próxima, y en esta preparación inmediata, ya ahí, pues ir en la fila, por ejemplo, ya voy caminando. Yo estoy aquí caminando, dirigiéndome, que me voy a recoger profundamente y voy a preparar después mi acción de gracias larga. San José María, sabemos al principio de su ministerio sacerdotal, hacía media hora de acción de gracias después de comulgar. Bueno, pues no pasaría nada que a veces nosotros, cuando podamos, también hagamos más tiempo de acción de gracias. Y bueno, vamos a ver si acabo de creerme lo que está pasando de esta transformación, de esta unión a la que Cristo me invita y la realiza precisamente por la fuerza del misterio eucarístico. Gracias, Dios mío, por tus afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. De ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, mi Señor.